Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de esa recepción del Papa con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma. Ya solo el hecho, ¿no?, de que ayer, con motivo de esta cumbre europea, el Papa recibiera a los líderes europeos, los líderes de los 27, ya es un gesto muy significativo, ¿no, José Luis?
Lo es. Por otra parte, es un gesto clamoroso, por un lado, que los líderes de los 27 hayan sido recibidos por el Papa. Ya han querido ellos y el Papa ya ha querido. Yo creo que hay que mirarlo desde los dos lados, ¿no? Como antesala de esta celebración. Y esto indica mucho, pero por decirlo en una palabra, indica que la sede de Roma, que todos los papas desde hace 60 años han impulsado, sostenido y valorado el proceso de la Unión Europea, a pesar de que muchas veces, y también hay que decirlo, pues los gestores de ese proceso o las instituciones nacidas de ese proceso no es que hayan defendido o valorado pues los grandes principios y las grandes tradiciones de la raíz cristiana de Europa.
Pero en líneas generales han sido europeístas.
Han sido tremendamente europeístas, y el primer papa de los tiempos, de toda la historia que viene de América, el primer papa no europeo en muchos siglos, está demostrando que también lo es, con una inteligencia peculiar que viene de la periferia, efectivamente.
Bueno, pues ¿qué les ha dicho el Papa? Sobre todo, ¿qué le ha dicho un Papa argentino a los líderes europeos sobre la historia de la Constitución Europea?
Bueno, tiene dos partes el mensaje, es un discurso largo, y denso. Una primera parte que prácticamente es ir enhebrando lo que distintos padres fundadores de Gasperi, Adenauer, Spack, Schumann dijeron, ¿no? Como para mostrar en una especie de mosaico cuál fue el gran impulso, que no fue simplemente, aunque también, asegurar la cooperación económica y un mercado más eficiente, sino que fue el gran sueño, el gran ideal, el gran horizonte de una Europa reconciliada, en paz, en seguridad, que custodiara un modo de vida, una concepción de la vida cuyo centro es la dignidad de toda persona. Eso es lo que los grandes padres fundadores quisieron. Y el Papa lo muestra enhebrando esos discursos. Esa es toda una primera parte.
O sea, que ha sido un discurso en parte memoria del ideal que construyó la Unión
Europea. Bueno, es que él lo explica además, que la memoria es uno de los grandes temas de Francisco, es absolutamente necesaria para poder vivir el presente y proyectar el futuro. El Papa no es condescendiente, no es complaciente, y delante de los líderes de los 27 ha dicho que, bueno, mucho de aquel ideal, mucho de aquel esfuerzo, es como si se hubiera perdido la memoria de esto. Por ejemplo, eso lo dice cuando habla de la gran epopeya de derribar el muro. Ese muro infamante que cortaba Europa en dos. Y cómo el trabajo de los europeístas durante mucho tiempo, el aliento era: acabemos con ese muro, en palabras de Juan Pablo II, hagamos esta Europa unida del Atlántico a los Urales. Y ahora, con tristeza, con un punto de amargura, y el Papa no lo esconde, vemos que se está intentando levantar un nuevo muro, y que después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanta generosidad, tanta solidaridad, que son todas palabras muy típicas de la construcción europea, ahora parece como que muchos países de Europa lo que tratan es de defenderse de la amenaza que viene de fuera, dice el Papa, de esa cola ingente de los que vienen escapando del horror, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Papa no ha sido complaciente, pero
todas, y de líneas de futuro, de propuestas,
efectivamente,
¿qué dice?
Hay digamos que ha enumerado una serie de pistas, como dices tú, para decir cómo vuelve a encontrar esperanza Europa, porque parece que ese es el tema. Es una Europa cansada, los ciudadanos a veces parece que le dan la espalda, surgen los populismos, el Reino Unido se marcha, todo esto, ¿no? Entonces, no queremos aceptar a los refugiados, ¿cómo recuperar esperanza? Entonces ahí el Papa habla de esa Europa que vuelva realmente a su verdadero ser, por ejemplo, no teniendo miedo al diálogo con las culturas, porque su historia ha sido esa, integrar, dialogar con otras culturas e integrarlas, porque si la cultura europea tiene miedo a lo que viene de fuera y trata de encerrarse, en vez de florecer, lo que va a hacer es agostarse. Una Europa que se abra a los más necesitados, por tanto, que tenga una vocación internacional, una vocación en el mundo, que sea un auténtico faro.
Es una Europa abierta.
Una Europa absolutamente abierta, que no se apegue a falsas seguridades, que invierta en desarrollo y en la paz. Estamos ahora celebrando también 50 años de la Populorum Progressio de Pablo VI. El desarrollo es el nombre de la paz. Si no hay desarrollo, si no se lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, es muy difícil establecer establecer condiciones de seguridad y de paz en nuestro, en el entorno europeo. Por supuesto, una Europa que no deseche las grandes preguntas sobre el sentido.
Uh-huh.
Una Europa abierta a la pregunta por el significado y, por tanto, podríamos decir una Europa que no margine el hecho religioso, que no margine su raíz espiritual. Y, por último, una Europa que se abra al futuro invirtiendo en los jóvenes y, por tanto, invirtiendo en la familia y en la vida, que en la defensa de la vida desde el comienzo hasta el final. Esas han sido las grandes líneas, terminando el Papa por decir que él, como sus predecesores, piensa que Europa merece ser construida a pesar de todas las dificultades.
O sea, que tenemos un discurso europeo del Papa argentino de calado.
De calado.
Yo no sé si hay otro discurso.
Bueno, el otro fue el premio Carlomagno también, y el otro del Parlamento Europeo. Es que ya van tres.
En realidad,
ha hecho tres grandes discursos europeístas, pero quizás este sea el más largo. Tendría que medir. Ahora no tengo aquí las páginas de uno, pero no de los otros. Pero yo creo que es el más largo y el más denso.
Ya.
También la ocasión
lo merecía. Oye, tenemos hoy beatificación de 115 mártires de la persecución religiosa del siglo XX, o sea, de los años 30, en Almería. 115, nada menos.
Sí, 115. Las causas de estos, cuando tienen estos números apretados, se califican con el nombre del primero y se dice, y 114 compañeros. Entonces es la causa de José Álvarez Benavides, que era el deán de la Catedral de Almería, y 114 compañeros.
¿Quiénes son?
Porque de ellos, 90, una gran mayoría, son sacerdotes diocesanos de Almería, aunque algunos no nacidos en lo que es hoy la provincia de Almería. También en toda la zona de alrededor, Guadix, Granada, Murcia, incluso algunos que venían de más lejos, pero que recalaron allí y eran curas diocesanos de allí. Hay también un franciscano, dos sacerdotes operarios, 22 laicos. Empieza a haber beatificaciones de mártires laicos, no son solo religiosos y sacerdotes, de los cuales dos mujeres y una muy significativa, que por sus características particulares pues se va a llevar las portadas y bien,
que así sea.
Emilia la Canastera, la primera gitana, primera mujer de etnia gitana que va a ser proclamada beata mártir por la Iglesia Católica. Una mujer, una historia muy curiosa, que fue detenida porque el marido se había intentado escaquear de ir a la guerra. Ella allí traba contacto con algunos católicos, con algunos catequistas, aprende a rezar el rosario, experimenta un proceso realmente de conversión, le descubren el rosario e intentan hacerla, la torturan para que ella delate quiénes han sido esos que la han instruido en la fe.
Yeah.
Y ella resiste, estando embarazada, resiste los golpes, las torturas, finalmente da a luz al hijo, no se sabe realmente qué fue de él, y muere sin atención médica al poco tiempo
Emilia
la Canastera.
Hay
además una peregrinación de la pastoral con los gitanos de la Conferencia Episcopal Española, con gitanos de toda España, incluso de algunos países de fuera, que bueno, aparte de haber dado una nota de color sin duda a toda la celebración, pues están viviendo como una auténtica llamada, como un auténtico reclamo este momento.
Beatificación de 115 mártires hoy. José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.